colectivos y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 21 de diciembre de 2019. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país, en la Ciudad de México, y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hoy Martín no nos acompaña en el estudio, pero tiene un mensaje a través del teléfono que en unos momentos vamos a contactar con él. Saludo a todos los trabajadores del país y en especial a los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. La solidaridad, el apoyo mutuo en la lucha de los trabajadores para mejorar sus condiciones de vida frente a la explotación y la esclavitud a la que fueron sometidos por siglos, es lo que permitió que lograran que se establecieran sus derechos en leyes y decretos. Con ese tema nos vamos a la obra con el maestro en ciencias Sócrates Silverio Galicia Fuentes, catedrático de la Universidad Autónoma Chapingo, UACH, y secretario de Relaciones Exteriores del sindicato de esa casa de estudios, STAUACH.
¡Vamos a la obra!
Muy buenos días, maestro Sócrates, ¿cómo está?
Buenos días, Dudu. Muchas gracias por esta oportunidad. Estamos aquí para, pues, compartir nuestros puntos de vista.
Sí, maestro, platíquenos cómo se llama la obra, quién la escribió y cuál es la esencia de lo que dice para que invitemos al auditorio a leerla.
Sí, bueno, la obra se llama La ayuda mutua. Fue escrita por Pedro Kropotkin, que era un ruso, que era anarquista. La obra tenía dos propósitos generales. Uno, ¿verdad?, es exponer la visión anarquista en torno a cuáles serían las bases, los fundamentos, ¿verdad?, los principios de una política que permitiera a los trabajadores subsanar toda la problemática que en esa época pues era altamente precaria, como decimos hoy. O sea, era una situación de extrema pobreza de todos los trabajadores. No tenían seguridad social, no tenían salario mínimo, horarios de trabajo pues de más de 14 y 16 horas, o sea, largas jornadas de trabajo. Entonces, en esa situación, pues, surgía las preguntas, ¿no? De qué manera, como dijeran los pioneros de Roosevelt, ¿no?, ¿cuál es la mejor forma de ayudar al pueblo? Esa era una gran pregunta que estaba en el aire y, pues, todos se pronunciaban en torno a esto. Entonces, la obra de la ayuda mutua, pues, parte de es la idea de dar este fundamento filosófico, incluso, no solo político. La otra parte era, pues, a señalar el enfoque erróneo de la obra de Charles Darwin, o sea, de Carlos Darwin, en torno al origen de las especies, dado que la obra de Carlos Darwin está sustentada en el concepto de competencia. Por eso, de ahí se deriva la idea de la sobrevivencia del más fuerte. El propio Carlos Darwin, en el prólogo, señala que él tuvo dificultades para construir su teoría y que le fue de mucha utilidad los principios de economía política desarrollados y expuestos por Malthus, que habla precisamente de esto, ¿no?, de la competencia. como un elemento central de la sociedad capitalista. Entonces, que no podían sobrevivir, pues, más que los que tuvieran mayores aptitudes, ¿no? Y entonces, de ahí retomaba estas ideas Carlos Darwin y las traspolaba al mundo de la naturaleza. Y entonces, en ese punto es donde estaba el origen de las especies. O sea, si hay muchas especies, las especies que existen son porque han logrado sobrevivir y ya han sido las más aptas frente a las condiciones adversas que se van presentando en el planeta Tierra. Por el contrario, Kropotkin nos va a venir a decir que ese enfoque pues es totalmente erróneo, que ese punto de partida es equivocado, puesto que él dice, muy por el contrario, que estén en competencia las especies, están en ayuda mutua. La ayuda mutua es natural, ¿no? O sea, no podría sobrevivir una sola especie, ni vegetal, ni animal, ni el insecto más insignificante, si no tuviera la colaboración de las otras especies. Entonces, la ayuda mutua es una condición de la naturaleza necesaria para la supervivencia de todas las especies.
Pero ahora estamos viviendo como una crisis de falta de solidaridad, como que a los trabajadores ya se les olvidó que la unidad entre todos y el apoyo de todos es lo que ha hecho que logren sus derechos. Y cada quien anda suelto y obviamente pues les violan. Ya regresamos a esa época semiesclavista en que trabajaban hasta 14 horas diarias sin ningún derecho.
Sí, efectivamente, precisamente Kropotkin señala que en el ámbito de la sociedad y particularmente el mundo de los trabajadores, también la ayuda mutua es totalmente necesaria. No puede sobrevivir ninguna persona sin la ayuda de las demás. Solo que últimamente pues ha habido una labor muy grande a través de los medios de comunicación, a través de también de campañas, ¿verdad?, represivas, ¿no?, que pues han llevado a que los trabajadores adopten esta idea de que cada quien individualmente puede salir adelante solo, lo cual pues es totalmente falso, no es un camino falso, puesto que eso es imposible, ¿no? El mismo, ¿verdad?, la idea esta de Robinson Crusoe, que fue muy famosa, pues Robinson Crusoe pudo sobrevivir gracias a que pues ya iba formado por la civilización creada por la sociedad humana, ¿verdad? Todas las armas, todo lo que llevaba ahí pues eran obra colectiva. Entonces, eso es lo que nos la plantea Kropotkin, ¿no? La necesidad, ¿verdad?, de tener ayuda mutua entre todos para poder resolver la problemática social que es pues de todos también.
Así es, maestro. Bueno, en la historia del movimiento obrero mexicano entre 1856 y 1912 se vivió algo que se conoció como el mutualismo y se planteaba que la ayuda mutua también debería ser entre trabajadores y patrones, pero lo que se comprobó es que realmente son intereses encontrados y que resulta muy difícil que los patrones se solidaricen con los trabajadores porque finalmente lo que les interesa es el lucro, la ganancia y la explotación.
Sí, bueno, estas ideas en gran medida fueron importadas, ¿no?, de Europa. Precisamente llegó aquí un griego, ¿verdad?, un griego a México que hizo una gran labor, creó una escuela que le llamó la social, y en donde se formaron muchos de estos trabajadores y que precisamente sobre esa base él se definía partidario de Charles Fourier, ¿no? Incluso editó muchas de las obras de Charles Fourier, la cartilla, por ejemplo, la cartilla de los industriales, ¿verdad? Fue publicada por este griego que vino aquí a México y que en gran medida fue un poco el ideólogo y el que formó en sus primeros momentos a todos estos grupos, ¿verdad?, de sociedades mutualistas. Y cuando se llevó el primer Congreso Obrero Nacional, pues estableció eso, ¿no?, que las líneas de trabajo eran, por un lado, el mutualismo y por otro lado, las cooperativas. Entonces, que era tarea de las organizaciones obreras, formar cooperativas y formar sociedades mutualistas. Él mismo, pues, se abocó a la tarea de llevar a cabo la reorganización de una de esas sociedades mutuales que ya había caído en crisis, y bueno, se dio la tarea de rescatarla. Entonces, estas ideas, pues, provienen de ahí, de precisamente Charles Fourier, de Saint-Simon, del propio Roberto Owen, que, pues, ellos eran partidarios de esto, ¿no?, de la colaboración de clases, ¿no?, la colaboración entre patrones y obreros, ¿no?, que, pues, ellos creían muy firmemente, estaban muy convencidos de esto, y que, pues, como usted dice, o sea, a lo largo de la historia, pues, se ha visto que eso es prácticamente imposible.
Pero entre trabajadores sí es posible, porque en teoría tenemos los mismos intereses, ¿no? Que se reparta la utilidad, que se reparta el producto del trabajo.
Ajá.
Bueno, maestro Sócrates, pues le agradecemos muchísimo su participación y con este tema de la solidaridad que viene muy apropiado para este periodo decembrino en el que siempre se hacen votos, pues nosotros hacemos votos por la solidaridad entre los trabajadores.
Nosotros somos partidarios de precisamente de la ayuda mutua de todos los trabajadores.
Bueno, muchísimas gracias y feliz año nuevo.
Feliz año nuevo y muchas gracias por esta participación.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Nos vamos a un corte y regresamos.
Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Volvemos. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. El despertar del gallo. Gallo.
La pregunta del despertar del gallo del día de hoy es: de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿de quién es la obligación de dar capacitación en el trabajo y con qué objetivo? Lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Si conoce la respuesta, llame y participe.
Saludamos a nuestros colaboradores voluntarios, Andrea Luna, quien está del otro lado de la cabina. Un saludo al licenciado Jesús Luna, Antonio Peregrino Rojo, a Carlos Guillén. También saludamos en los controles técnicos a David Muñoz y a David Hernández, quien hace posible que usted nos escuche en su hogar. Licenciado Jesús Luna, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Este fue un año de promesas, de falsas promesas, dijéramos, porque nos prometían que las administradoras de fondos de ahorro para el retiro iban a mejorar, pero la calificación que les pone la propia CONSAR es reprobatoria, porque de un nivel de 5 puntos les pone 2.5, la mitad, lo cual en una escala de 10 sería 5, reprobado. Así. ¿Qué nos comenta al respecto? Si puede hablar directo al micrófono.
Claro que sí. Bueno, lo que se demuestra es que la CONSAR es muy solidaria con los Afores y con los banqueros, porque la CONSAR, su función principal es vigilar que el ahorro de los trabajadores alcance niveles que hagan permisible que los trabajadores en un futuro, cuando se pensionen, pues tengan los recursos económicos necesarios. Sabiendo que esto no es de la CONSAR solamente, las altas comisiones que cobran las Afores, que son las que realmente se están enriqueciendo con el ahorro y el producto de los ahorros de todos los trabajadores. Usted en distintos programas ha mencionado, incluso en el libro ¿Qué tranza con los Afores?, se señala hasta el 2018, si no mal recuerdo, con precisión todas las ganancias que han tenido a lo largo de 21 años en ese tiempo, las Afores, por rendimientos y cobros de comisiones. En este año, según datos de la propia CONSAR, aproximadamente 2 millones de cuentas, que son inactivas, los trabajadores han perdido ahí casi el 32% de lo que tienen o tenían acumulado en sus cuentas. Es decir, como están inactivas, las comisiones son más altas. Entonces, realmente es lamentable, un año nuevo de gobierno, muchas promesas de que primero los pobres, pero la verdad es que esto, pues, a un año no se ve, quizás más adelante se pudiera ver, pero a la actualidad no se ve este tipo de situaciones, porque incluso se han mandado iniciativas a la Cámara de Diputados, en el que no solamente se libera más dinero, más recursos para las inversiones, pero no se quita el alto costo de lo que se cobra.
Hay un asunto que nosotros siempre hemos reclamado aquí, que es, bueno, el gobierno bajó la comisión de 1.05 que tenía la comisión que cobraban las Afores por administrar nuestro dinero, que no fue voluntario que lo hayamos metido en Afores, sino es un ahorro forzado para que se beneficien los banqueros. Lo bajaron a 0.90 y nos dijeron que con eso ya mejoraba la situación, lo cual es falso. Porque debido a que cada trimestre aumenta el monto que manejan las Afores por nuestro ahorro que se mete, pues tienen más ganancia.
Efectivamente.
El planteamiento que hemos hecho aquí, que yo hago también en el libro que tranza con las Afores, es que las Afores no deberían cobrar comisión, porque manejan nuestro dinero, invierten y de ahí obtienen ganancia.
Así es.
Porque el colmo de los colmos es que además si pierden, de todos modos nos cobran comisión. Y además nos descuentan lo que hayan perdido.
Así es.
O sea, para ellas es ganar, ganar, y para nosotros es perder, perder, licenciado.
Efectivamente. No debemos olvidar que incluso, bueno, está calculado que es 0.94% el promedio, porque hay unas que cobran más, otras un poquito menos del cobro de comisiones, pero aún así es de las más altas. Sí. En las regiones donde se aplica este tipo de sistemas, aquí alegan que es el cobro de las comisiones es porque en las naciones donde se cobra menos es porque tienen más años de estar trabajando bajo el sistema de algo así como las Afores, pero no es cierto que sucede esto, porque hay países donde el cobro de comisiones, por ejemplo en Australia, es el 0.42% lo que cobran de comisiones. Y aquí es el 0.94% en promedio. Claro. Y efectivamente, en la medida que hay más ahorros, pues así cobraran incluso el 0.70, el rendimiento sería más alto porque el monto es a la vez más alto también.
Sí, o sea, y es ilógico que nos cobren por ganar y especular y ganar con nuestro dinero. O sea, ¿por qué les pagamos? Deberían ellos pagarnos, ¿no? Pero no están ni siquiera obligadas a pagarnos ningún rendimiento. Al contrario, si no tienen rendimiento no nos dan nada, pero ellos siguen ganando. Entonces es un sistema realmente, como lo manejo en el libro, de despojo, que no debería existir, no hay razón para que exista.
Salieron peor que los españoles.
Pues muchos de ellos son españoles.
Sí, pero salieron peor que los que vinieron a la conquista.
Muchos banqueros son españoles, licenciado Luna. Infortunadamente nos sometieron todavía a ese colonialismo ahora de los bancos, del capital financiero, ¿no?
Aquí fue una conquista, es un saqueo también.
Así es un saqueo, licenciado Luna. Y desafortunadamente es un saqueo de una parte del salario de los trabajadores, que no lo ven dinero contante y sonante porque se lo quitan antes de pagárselo, ¿no? O sea, es un despojo anticipado.
Así es.
Infortunadamente, y que servía para las pensiones por vejez y cesantía, y ahora pues eso está en un, ese derecho está extinguiéndose debido a la existencia de estos instrumentos financieros. Cuando nos dijeron por parte de Salinas, de Zedillo, de Calderón, de Peña Nieto y actualmente, que era para mejorar las pensiones, y lo cual es falso.
Así es. Y bueno, ya ha hecho su parte el individualismo.
Sí.
Porque desde las cuentas individuales es cada quien rásquese con sus propias uñas. Ya en segmentos pasados hemos dicho que la misma CONSAR reconoce que de cada 100 personas, solamente 24 van a tener posibilidad de tener una pensión, y de esas 24, solamente 7 van a poder aspirar a tener una pensión un poco mayor al salario mínimo.
Así es.
Lo cual...
Sí, es dramático, porque poniéndolo en una escala del 1 al 10, se nota más claramente el drama, porque de 10 personas, solo 2 podrán aspirar a tener una, le llaman renta vitalicia, ya ni siquiera le llaman pensión, porque no es una pensión, es una renta vitalicia que contratan con su propio dinero.
Así
es. Eso es lo dramático. Bueno, pues aprovechamos e invitamos a nuestro auditorio a que lean el libro Que tranza con las Afores, que es una investigación de tesis para la maestría en defensa y promoción de los derechos humanos. No es un rollo que nos inventamos, es una investigación. Léanlo para que se enteren de cómo está esa situación, porque muchos pensionados actuales creen que ya están a salvo, pero no están a salvo, porque al haberse dejado de aportar recursos a la gran bolsa de la Seguridad Social Solidaria, que era el IMSS y el ISSSTE, por parte de los nuevos trabajadores a los que les llaman, del 97 para acá en el IMSS y del 2007 para acá en el ISSSTE, al haber dejado de aportar esa bolsa, pues ya no hay fondos. El gobierno se obligó a aportarlos, ahora se queja.
Sí.
Cuando fue el que hizo todo este maraña, y ahora se queja de que lo tiene que pagar, y están planteando incluso dejar de pagar, porque dicen que les pesa mucho. Entonces, no están a salvo.
Efectivamente.
Y más por el problema de Petróleos Mexicanos, que no está dejando rendimientos, no está dejando toda la aportación que daba al erario público, pues están más en riesgo.
Efectivamente. Ahora se dice que esto, que esta situación que viven los trabajadores en cuanto respecto a las pensiones, es producto de las administraciones corruptas pasadas. Es cierto, no
sí.
Lo podemos negar, pero tampoco se vislumbra una solución, no solamente de acabar con la corrupción, que ya de por sí es un grave problema, sino de cómo mejorar realmente las pensiones de los trabajadores sin que esto pueda significar, por así llamarlo, una carga tributaria mayor, porque el Estado va a tener que invertir, va a tener que depositar más recursos al Seguro Social o al ISSSTE para que esos puedan tener o dar prestaciones de atención a la salud, aunque más mínimas, pero más amplias, dicen ellos, porque ya toda la población puede asistir a estos hospitales. El Estado, al tener que meter más inversión, porque lo va a tener que hacer, no va a meter lo suficiente como para dar una atención como la que merecemos los trabajadores y los mexicanos en general. Es decir, una atención que dignifique la atención a la salud de toda la población mexicana. Y eso no lo hay, porque los recursos se están canalizando a través de las instituciones bancarias.
Pues bueno, ahí está el panorama, y en el 2020 seguirá ahí. Así es que hay que empezar a pensar cómo vamos a solucionar estos problemas los trabajadores. Porque ya vemos que ni el gobierno y mucho menos los bancos. Nos vamos a un corte y regresamos.
Cuando acabé de piscar, vino el rico y lo partió. Todo mi mes se llevó, ni pa' comer me dejó. Me presenta aquí la cuenta, aquí debes 20 pesos de la renta. Dio unos bueyes, 5 pesos de magueyes, 3 pesos de una coyunda, 5 pesos de unas cunas, 3 pesos no sé de qué, pero todo está en la cuenta. A más de los 20 reales que sacaste de la tienda, con todo el mes que te toca no le pagas a la hacienda. Ahora vete a trabajar, pa' que sigas
abonando. No más me quedé pensando, haciendo cigarro de hoja, que esta trota sin vergüenza tú mi madre se llevó para su maldita troca. Se me reventó el barzón y siempre la yunta andando.
Estás escuchando Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Volvemos. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Carlos Guillén, integrante del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, SUTIN, y colaborador voluntario de Frecuencia Laboral. ¿Qué nos platicas? Este año ha sido de incumplimientos por parte de las autoridades con los compromisos pactados en los contratos colectivos de trabajo.
Así es, pues resulta que este año, en varias de las revisiones contractuales, se llegaron a acuerdos que no se han cumplido. Y en otros temas hemos hablado de que ha sido un año de promesas. Pues al parecer también en el terreno de las revisiones contractuales hay cosas que quedaron en promesas. Y en el caso, por ejemplo, de nuestros compañeros de la Universidad Autónoma Metropolitana, protagonizaron a principios de año, en el primer trimestre, la huelga más larga de su historia. Y llegaron a una serie de acuerdos, pero no todos se han cumplido. Y entre los acuerdos que firmaron había una propuesta de mejora salarial que tendría que ser aplicada en el transcurso del año. Bueno, y cuando hace algunas semanas la universidad debió presentar la propuesta correspondiente, lo que hizo fue hacer una propuesta que implica la mejoría de 149 trabajadores, 149 retribuciones de 5,000 afiliados que tiene el sindicato. Entonces, pues no es lo que se firmó es mejorar las condiciones de todos los afiliados al SITUAM, de todos los trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana. Evidentemente, una propuesta de ese tipo, que no responde a lo que se firmó en la revisión, pues no fue aceptada por los compañeros y se empalma ya con la revisión contractual que tendrán precisamente en febrero. Ese sería un caso. Otro caso sería el caso de los compañeros del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, donde incluso se llegó a dar que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje exhortó al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua a realizar las gestiones necesarias para que tuvieran los recursos para cumplir con los acuerdos que a los que se llegó en el emplazamiento, en la revisión contractual de principios de este año. Y a esto se agrega que la dirección general del instituto pues contraviene todo lo que ha planteado el presidente de la República y hay todo un incumplimiento del contrato colectivo, el sistema de profesionalización de los investigadores no se ha cumplido, se pretende quitar el estímulo anual por productividad y no hay gestión de recursos, etcétera. Se ha llegado al caso de que dice el director que el contrato colectivo de trabajo es un documento de buena fe y dice que como él no lo firmó, no tiene por qué cumplirlo. Y cuando no, evidentemente el director que firmó el contrato colectivo no lo hizo en tanto individuo, sino en tanto director general del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, como institución, entonces el actual director tiene que cumplir el contrato colectivo. Bueno, los compañeros han ido incluso a la Secretaría de Recursos Naturales, que es su cabeza de sector, y ahí les dijeron de plano que el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua no es prioritario para Semarnat. Y se les dijo que incluso en enero de este año se estuvo pensando en la posibilidad de cerrar el instituto. Entonces estamos hablando de que en un tema fundamental para la vida, que es el agua, para las autoridades de Semarnat no es algo prioritario.
¿No será que entre los planes de la Semarnat está la privatización del agua?
¿Y seguramente, por eso? Sí. Entonces, lo que les interesa es que haya agua, pero si es rentable. No que haya agua que esté al alcance de la población. Entonces, seguramente va por ahí la cosa. Bueno, esto ya hacía fines de año se expresó en el presupuesto de egresos de la Federación, en donde de 250 millones de transferencias fiscales que recibía el IMTA en otros años, bajó a 200 millones. O sea, no solo no se les incrementó, como ha sido la promesa, sino que se les redujo de una manera drástica. Los compañeros del CITIMTA, el Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, tienen una serie de propuestas, entre otras la creación de 5 sedes del instituto para responder a las necesidades regionales en materia de agua. Bueno, es un caso en el cual lo que se firmó no se ha cumplido. Otro caso está en el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Y este es un caso muy emblemático. Aquí los compañeros del Sindicato Independiente de Investigadores de este instituto no han luchado generalmente por mejorías económicas para sus afiliados, sino que su huelga y su lucha constante es por mejorar la investigación, por recursos para la investigación. Lo que están planteando en últimos tiempos es que se cumpla también lo que se les prometió en el pasado proceso de revisión y en torno a la reactivación de 15 proyectos de investigación y a que se firmen los lineamientos para las comisiones mixtas de evaluación y seguimiento de la investigación. Esto es, que se aclaren bien de manera bilateral entre sindicato e institución en qué condiciones se debe realizar el trabajo de investigación. Aquí ha habido largas, se les planteó a los compañeros que un compromiso de que en septiembre se firmaría, después se les dijo que en octubre, que el 11 de noviembre, en fin, se les ha dado huelga, largas. Los compañeros plantearon una huelga para el 21 de noviembre, y algo pues insólito, pues la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje les dijo que no porque tienen 70 centros de trabajo distribuidos en todo el país y que no tenía la Secretaría de Trabajo capacidad para notificar a 70 centros de trabajo y para hacer todo el papeleo. Entonces les pidió que prorrogaran. Entonces, por un problema de funcionamiento o de mal funcionamiento burocrático, se anula el derecho de huelga. Y actualmente hay 138 despidos y hay 50% de compañeros investigadores con más de 30 años de servicio. El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias está en una crisis bastante fuerte. Y otro caso es el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. En marzo se tuvo la revisión salarial, se llegó a una serie de acuerdos, entre otros que habría una cierta cantidad, ni gran cosa, 400 mil pesos, para becas, que las becas es, y la formación de recursos humanos es una de las tareas que la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia nuclear asigna al Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Entonces, 400 mil pesos más habría para becas. Habría también una bolsa para evaluación, esto es para analizar el trabajo de los investigadores, del personal en general, y hacer una promoción salarial que no ha habido en 4 o 5 años. También se planteó que habría recursos para programar la salida. También en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares hay compañeros con ya bastante edad y con bastantes problemas de salud. Pues estos acuerdos que se firmaron y que se firmaron con participación de la Secretaría de Energía no se han cumplido. Y también en el caso de este instituto, cuyo contrato colectivo es titular el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, y se acerca ya la revisión integral de contrato colectivo y se están empalmando. Entonces vemos que hay muchos acuerdos a los cuales se llegó a lo largo del año, y en algunos casos acuerdos incluso previos, que se han firmado, que se han protocolizado, que se han depositado ante las autoridades laborales y que no se están cumpliendo. Entonces, pues hay tareas pendientes y hay compromisos que crecen. Cada día las necesidades de los trabajadores son mayores, no solo sus necesidades personales, sino las necesidades en cuanto pues tienen mayor edad, tienen mayor deterioro de su salud, y es más necesaria la investigación científica, y pues por parte de las autoridades y quisiéramos que nada más fueran del ININ, del IMTA y del INIFAP, pero en realidad es un problema más general y pues al parecer no están muy interesados en fortalecer a estas instituciones y en que la investigación científica y el desarrollo tecnológico sean punta de lanza para el crecimiento de nuestro país. Y estos sindicatos y otros que están en situaciones similares, pues han insistido mucho no solo en mejorar las condiciones de vida de sus afiliados, sino en fortalecer la investigación científica para nuestro país.
Y son los científicos que podrían darle proyección.
Así es.
Al desarrollo nacional. Sí. Entonces, bueno, tendrán mucha tarea para el 2020.
Así es.
Y en otro tema, estamos próximos a la Navidad y brillan las luces de los arbolitos y adornos propios de los de la temporada navideña. ¿Qué precauciones deben tomar los radioescuchas para evitar un incendio? Viene entrando el amigo bombero peregrino, Antonio Peregrino Rojo, para darnos su consejo para prevenir incendios en esta Navidad.
Prevención laboral con el bombero peregrino.
Toño Peregrino, buenos días.
Hola, buenos días, Lulú. Buenos días, querido auditorio. Pues, les habla su amigo el bombero peregrino y hoy les platicaré de los riesgos de incendio en casa-habitación. En esta temporada decembrina se incrementan los incendios de casas-habitación en un 20%. Y esto se debe a las luces de los árboles de Navidad y a los fuegos pirotécnicos también, y a que muchas casas se quedan solas y no hay nadie quien apague el fuego cuando se inicia. Un árbol de Navidad de tamaño regular solo necesita 2 minutos para incendiarse por causa de un cortocircuito, y a los 5 minutos ya está involucrada toda la habitación en donde está este árbol. A los 10 minutos, toda la casa se encuentra en llamas. Para cuando llegan los bomberos, ya todo está quemado. Si la casa está vacía, solo serán pérdidas materiales, pero si hay personas durmiendo en el segundo piso, el peligro de muerte es inminente. Recuerde que lo que mata es el humo. Para cuando las llamas llegan, las personas ya están muertas por asfixia. ¿Qué podemos hacer para que esto no pase? Primero, no cargar muchas clavijas en un solo enchufe, porque se calienta y puede causar un cortocircuito. 2. Cierre todas las ventanas para que no entren los fuegos pirotécnicos a la casa y ocasionen un incendio. 3. No deje las luces prendidas toda la noche, ni cuando no están en casa. 4. Compren productos de marca, aunque son más caros, pero pasan por un control de calidad que minimiza el riesgo de incendio. Y 5. Regálese un extintor. Los de polvo químico seco de 2 kilogramos cuestan 350 pesos aproximadamente. Y compre y coloque detectores de humo en su sala y recámaras. Esto ha salvado muchas vidas. Son los consejos que les da su amigo el bombero peregrino, quien les desea pasen una muy feliz Navidad en compañía de sus seres queridos.
¿Cómo cuántos incendios se tendrán registrados por año debido a los arbolitos y a los adornos navideños?
Bien, a lo largo del año, el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México tiene un registro de aproximadamente 3,000 incendios a lo largo del año. Solamente en diciembre, en la pura época navideña, son cerca de 800 incendios. Entonces estamos hablando que casi el 30% de todos los incendios de todo el año suceden en diciembre.
Nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Volvemos. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
En la línea telefónica tenemos a Martín Esparza, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, que es uno de los sindicatos que en sus 105 años más solidaridad ha otorgado, ha dado a otros sindicatos, a otros movimientos campesinos, de amas de casa, de padres de familia, de estudiantes. Y en el tema de la solidaridad, Martín, ¿qué nos puedes decir?
A todos los radioescuchas, es muy importante informarles que el Sindicato Mexicano de Electricistas ha cumplido 105 años de existir en este país. El pasado 14 de diciembre cumplimos nuestro aniversario como una de las organizaciones sindicales más antiguas de este país, democrática, autónoma e independiente, y sobre todo solidaria con las organizaciones sindicales, con las organizaciones sociales y populares. Hoy el ESME forma parte de varios procesos organizativos y de lucha, como es la nueva central de trabajadores, participa también en movimientos de género a nivel nacional. Tenemos un vínculo importante de solidaridad con el movimiento zapatista de Liberación Nacional. Hemos estado participando en las jornadas de lucha por el defensa del agua, del territorio, de la vida y de los derechos de los trabajadores con los compañeros de la tribu Yaqui de allá de Ciudad Obregón, Sonora. Y podemos enumerar una serie de acciones solidarias, pues siendo, bueno, desde hace 4 años con la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, les me ha estado muy presente en esa solidaridad, desde albergarlos en el sindicato, desde apoyar para continuar luchando porque aparezcan con vida los estudiantes y culpar a los responsables o pintarles responsabilidad. Pues el ESME, que ha cumplido 105 años, se ha mantenido firme en su lucha por defender los derechos de los trabajadores. El ESME impulsa y desarrolla este espacio de frecuencia laboral juntamente con Lucas Martínez, el Liceo Jesús Luna y todos los que colaboramos en este espacio para dar voz a todos aquellos que tienen conflicto en los sindicatos, aquellas organizaciones sociales y populares. Pues el sindicato se ha mantenido firme en este proceso de solidaridad porque al momento del conflicto que tuvimos el 11 de octubre del 2009, de aquel abuso autoritario y fascista de Felipe Calderón, muchas organizaciones sociales, populares, sindicales, indígenas, campesinas, nos dieron su solidaridad y lo menos que podemos hacer es mantenernos bajo esos principios solidarios, clasistas, para avanzar en alcanzar nuestros objetivos. Vaya entonces, nuestro saludo a todos los radioescuchas y el ESME seguirá siendo solidario como hasta el día de hoy.
Martín, y en estos casi 30 años de sistema neoliberal en el que se han perdido derechos conquistados por los trabajadores con muchos años de lucha, siglos de lucha, y que pues se han perdido paulatinamente garantías que ya se habían conquistado, como la jornada laboral de 8 horas, el salario mínimo remunerador, el reparto de utilidades, entre otros muchos derechos. ¿Crees que se deba esto a la falta de solidaridad?
Es importante reflexionar todos los trabajadores y el pueblo en su conjunto sobre lo que ha venido pasando con esta política económica neoliberal que nos hace pensar de manera individual, que nos ha hecho creer que los problemas de otros no pueden ser los mismos problemas del sindicato, los mismos problemas de la Asociación Compasina, los mismos problemas del pueblo en su conjunto, cuando estamos pues, prácticamente hemos observado que a lo largo de más de 30 años de política neoliberal pues, se han encargado a los gobiernos de despojarnos de nuestros derechos constitucionales, nuestros derechos individuales, nuestros derechos colectivos y sobre todo nuestros derechos humanos fundamentales, como es el derecho social al trabajo, como es el derecho a la participación política, y eso ha sido constante, por lo que el día de hoy tenemos que reflexionar al término de este año que la única forma de alcanzar nuestros objetivos es la solidaridad entre las organizaciones, con una plataforma que nos permita luchar, difundir la problemática, que es uno de los problemas que no se difunde, las problemáticas de todos porque no hay voces para poderlo hacer, y también señalar que muchos de los temas de no alcanzar esa importante bloque de acción, pues, han sido por protagonismo de personas que están al frente en distintas organizaciones. Creo que es momento de reflexionar, es momento para poder buscar una alianza estratégica entre todos y que se nos puedan restituir todos nuestros derechos que han sido violentados a lo largo de todos estos años.
Vamos a la respuesta del despertar del gallo.
El despertar del gallo, gallo.
La pregunta del despertar del gallo del día de hoy fue: de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿de quién es la obligación de dar capacitación en el trabajo y con qué objetivo, Toño Peregrino?
Sí, la respuesta es artículo 153A. Los patrones tienen la obligación de proporcionar a todos los trabajadores y estos a recibir la capacitación o el adiestramiento en su trabajo que le permite elevar su nivel de vida, su competencia laboral y su productividad, conforme a los planes y programas formulados de común acuerdo por el patrón y el sindicato o la mayoría de sus trabajadores. Para dar cumplimiento a la obligación que, conforme al párrafo anterior, les corresponde, los patrones podrán convenir con los trabajadores en que la capacitación o adiestramiento se proporcione a estos dentro de la misma empresa o fuera de ella, por conducto de personal propio, instructores especialmente contratados, instituciones, escuelas u organismos especializados, o bien mediante adhesión a los sistemas generales que se establezcan. Las instituciones, escuelas u organismos especializados, así como los instructores independientes que deseen impartir formación, capacitación o adiestramiento, así como su personal docente, deberán estar autorizados y registrados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Los cursos y programas de capacitación o adiestramiento, así como los programas para elevar la productividad de empresa, podrán formularse respecto a cada establecimiento o una empresa o varias de ellas, o respecto a una rama industrial o actividad determinada. La capacitación o adiestramiento a que se refiere este artículo y demás relativos deberá impartirse al trabajador durante las horas de su jornada de trabajo, salvo que, atendiendo a la naturaleza de los servicios, patrón y trabajador convengan que podría impartirse de otra manera, así como en el caso en que el trabajador desee capacitarse en una actividad distinta a la de la ocupación que desempeñe, en cuyo supuesto la capacitación se realizará fuera de la jornada de trabajo.
Es hora de despedirnos. Lourdes Martínez les desea que tengan una feliz Navidad, que la pasen bien con su familia, sus seres queridos, y que fomentemos la solidaridad entre los trabajadores. Carlos Guillén.
Pues deseamos que, independientemente de las creencias de todos los trabajadores, sean felices con sus familias.
Toño Peregrino.
Les deseo, el bombero peregrino, una feliz Navidad en compañía de todos sus seres queridos, y enséñenle a sus hijos a seguir luchando.
Licenciado Jesús Luna.
Pues que se embriaguen de conocimiento para que tengamos la capacidad de disfrutar una buena Navidad y mejores Navidades próximas.
Nos vamos. Hasta la próxima.
Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.